a Éxodo capítulo 3, que es el pasaje que estuvimos compartiendo hace 8 días. ¿Sí se acuerdan, hermanos? El altar del incienso. Hace 8 días hicimos una pequeña introducción por causa de que el altar del incienso, cuando lo interpretamos a la luz de todas las escrituras, claramente nos habla de las oraciones de los santos. Amén. Este es un tema bastante precioso, pero siempre que en nuestro corazón lo hemos meditado, genera, por lo menos a mí me genera un profundo temor, hermano. Siempre que hablamos de la oración, es algo en lo cual debemos ser supremamente dedicados. Los hermanos que estuvimos los sábados estudiando la serie acerca de la oración, si se acuerdan, un día que compartimos algo acerca de la oración y la santidad. ¿Sí se acuerdan? Y realmente cuando tú miras lo que es la oración a la luz de las escrituras, nosotros debemos ser bastante reverentes, ¿amén? Hoy vamos a ver el altar del incienso y especialmente vamos a ver los materiales con los cuales es edificado el altar, ¿amén? Que son las oraciones. Entonces estamos en Éxodo capítulo 30, versículo 1. Dice: harás a sí mismo, o sea, nos viene hablando de que el Señor ya había mandado hacerle varias cosas a Moisés, y en esto incluye el altar del incienso. Y esto es muy importante, hermano. Siempre la Biblia trae un orden y ese orden no es casualidad. Tú no puedes alterar los principios y la manera en que Dios trabaja, porque si tú quitas algo que debe estar en la prioridad como primera cosa y pones algo secundario, estás atentando posiblemente contra el fundamento de las cosas, de la iglesia. ¿Sí me voy a entender? Tú cuando vas a construir una casa no piensas primero en las cornisas ni en las lámparas, sino lo primero que tú piensas es ¿qué? El fundamento. Después de echar un buen fundamento, ¿tú qué más haces? Pones buenas columnas, ¿sí? Para edificar lo que vas a construir. Hay un salmo que dice: ¿qué será de los justos cuando no hay fundamento? Entonces, lo primer fundamento que cuando tú miras cuando el Señor mandó a Moisés a edificar fue el arca. Y el arca nos habla de Cristo. Sin Cristo no hay iglesia. Sin Cristo y la predicación de Cristo no hay una verdadera iglesia. Y sin la iglesia y la comunión junta de los santos, donde se van edificando mutuamente, nuestras oraciones carecen de valor. Hace 8 días hablamos de la necesidad de orar, pero ahora vamos a ver que el altar del incienso está hecho de ciertos materiales, y esos materiales nos hablan de la clase de oración que debe haber en medio de los santos. Entonces leámoslo, hermanos, Éxodo capítulo 30, versículo 1, y dice: harás a sí mismo. Entonces esa es la continuidad de todo lo que viene haciendo, de todo lo que le mandó a hacer el Señor a Moisés. Un altar para quemar el incienso. Ya sabemos que el altar del incienso nos habla de las oraciones de los santos. Pero ahora vamos a ver los materiales. Dice: de madera de acacia lo harás. El primer material que encontramos en el altar del incienso es madera, pero madera de acacia. Dice, sigamos: su longitud será de un codo, su altura de un codo, será cuadrado y su altura de dos codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y ahora vamos a ver el segundo material. Dice: y lo cubrirás de oro puro. Entonces el altar del incienso tiene estos dos materiales. Hoy no vamos a hablar de las medidas, ni de la cornisa, ni los cuernos, sino solo de los materiales, ¿amén? Los materiales es madera de acacia y oro puro. Los hermanos que hemos estado estudiando el altar, el tabernáculo de Moisés, sabemos siempre que el Señor mandaba hacer algo de madera, nos habla de la naturaleza humana. Pero curiosamente, la madera de acacia que nos habla de la naturaleza humana, La acacia es una madera supremamente mala. Hace poco estuvimos en Sogamoso y en la finca de un hermano. El hermano tiene un árbol de acacia. Y nos dijo, hermano, mira, esta es la acacia. Y ellos vienen de una familia de carpinteros. Ellos son carpinteros. Entonces nos dice el hermano, mira, esta es la acacia, hermano. Esta es la de la que habla la Biblia. Curiosamente, ningún buen carpintero utilizaría la acacia para trabajar ningún mueble, porque es una madera supremamente mala, torcida, no sirve para nada. Así Dios quiso levantar un pueblo, hermano, de hombres, pero esos hombres en sí mismos no tienen nada agradable a los ojos de Dios. Vamos a leerlo por la Biblia, vamos a ver la madera de acacia, primeramente. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2. Primera los Corintios, capítulo 1, creo que está. Capítulo 1. Versículo 17. Camilo nos leía algo al comienzo de 1 Corintios, ¿no? De las divisiones y todo eso. Y Pablo comienza a hablarle a los hermanos que el Señor a él no lo envió ni siquiera a bautizar ni a dividir la iglesia en torno a él. ¿A qué lo mandó el Señor a Pablo? Vamos a leerlo en el capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. Ya Pablo no veía que su encargo principal era ¿qué? Bautizar a los hermanos. Pablo veía que su encargo principal era sino a predicar el evangelio. ¿Eso qué es? El arca del pacto. ¿Sí? Pablo predicando a Cristo y su muerte. El arca, ¿eh? Pero mira lo que sigue diciendo. Perdón, me perdí. No con sabiduría de palabras para que se haga vana la cruz
de Cristo.
Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de cruz, de la cruz, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Quiénes son los que se salvan? ¿Quiénes son esos nosotros? La iglesia, la mesa, los panes, la prostitución, el candelero. Mira lo que sigue diciendo. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y a los sabios de este mundo también los ha enloquecido. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la alabanza. Ah, me equivoqué. Porque es como hoy en día, la gente quiere ser atraída, ¿por qué? Por la alabanza. ¿Sí? Ay, tan bonito que cantan allá, hermanos. Donde decía un cantante cristiano en estos días, a mí me asombra lo que el Señor está haciendo. A mis conciertos ya no van los cristianos, van católicos, van musulmanes, van esto. ¡Gloria a Dios! Yo me pregunto si los que van allá realmente tienen un encuentro verdadero con el Jesús de la Biblia. ¿Usted no se ha dado cuenta de algo? ¿Usted no le ha pasado esto? Digamos, usted entra a un lugar, o antes cuando usted vivía en el mundo, se iba a una fiesta, entonces comenzaba a bailar una canción de salsa, y a bailar salsa, y a bailar salsa, y la canción era de las que a usted lo movía. ¿Cuántas veces usted se sentó a meditar lo que decía la canción? A la gente le gusta la música por el ritmo, por la melodía. Muchas de las canciones de salsa, hermano, son canciones que se usan en Cuba y en todos estos países para los ídolos. Changó, Yemanyá, Orucha. Pura brujería, santería. Y la gente... ¿Por qué? Porque nunca se sentó a meditar en la letra. Y así puede pasar con la música cristiana. puede ser muy linda, puede ser muy agradable, pero la alabanza no salva a las personas. Lo único que salva a las personas es la predicación de Jesucristo, del Jesús que está revelado en las Escrituras. Hoy hay gente que te puede decir, yo creo en Jesús. ¿Sí? En los tiempos del Señor Jesús había personas que creían en Él, le llamaban rabí, maestro. Pero esas mismas personas que cuando el Señor entró a Jerusalén y le ponían ramas y le hicieron un camino alrededor, eran las mismas que días después estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Qué hizo que esas personas mudaran, cambiaran de su manera de pensar acerca del Señor? Que nunca tuvieron una revelación clara del Señor Jesucristo. Nunca les predicaron a Jesús. Entonces por eso tú te encuentras cristianos que te dicen, ah, yo, o personas que te dicen, ah, yo fui cristiano, y ahora, no, ahora voy a la nueva era, ahora soy mormón, ahora soy testigo de Jehová. ¿Por qué pasa eso? Porque las personas son llevadas por emociones y no por la verdad de las Escrituras. ¿Por qué les estoy enfatizando esto, hermano? Porque vamos a llegar a la oración y tenemos que ser bastante delicados en cuanto a la oración. Hasta ahora estamos viendo la esta de madera, pero ¿cómo Dios hace para cambiar un árbol que es torcido, un árbol que no puede dar fruto, un árbol que es incómodo? ¿Cómo Dios escoge lo vil, lo menospreciado y lo vuelve útil en sus manos? ¿A través de qué? De la predicación. La predicación del Evangelio, hermano, es la punta de la lanza del reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Dios va a hacer comienza cuando el Evangelio de su Hijo Jesucristo es predicado. Pero los cristianos no, aun cuando hablamos de la oración, los cristianos no les importa predicar el Evangelio, pero sí están dispuestos a orar. ¿Cuántas veces tú te has encontrado con una persona que quieres que ores por ella, pero esa persona no quiere recibir el Evangelio de Cristo, no le interesa a Cristo? Y ahí comenzamos a ver que la gran mayoría de cristianos han profanado el lugar santo con sus oraciones. Miren, hermano, lo vamos a leer ahorita por la Biblia, hermano, porque la verdad, yo les voy a decir algo, hermanos. El cristianismo hoy está haciendo barbaridades con el Evangelio de Cristo, con el nombre del Señor Jesús. Para muchos cristianos se acostumbraron a esa situación, pero de alguna manera yo siento que a mí me están robando la herencia de Cristo. Yo siento que a mí me están pisoteando la palabra, y yo no me voy a quedar callado. Usted puede quedar callado y conforme, yo no lo voy a hacer, ¿no? Y el Señor me dé el tiempo y los lugares y la manera para predicar su Evangelio, su palabra, lo que dice la Escritura. Así esto tenga que dañarle la conciencia a más de un hermano, porque terriblemente que la mayoría de los cristianos son los que están profanando el templo de Dios. Tú mira, si ayer veíamos la profecía de Daniel, cuando Estinico va a entrar a profanar el templo de Dios, pero tú miras el cristianismo mismo profanando la casa del Señor. Señor, tenga misericordia de los tiempos que estamos viviendo, hermano, y nos haga ser diferentes a la gran mayoría de cristianos de hoy en día. Entonces, hermanos, Dios escogió ¿qué? Hombres perversos, hombres pecadores, hombres terribles, y los salvó. Madera de acacia, terrible, pero Él la escogió para hacer su altar, para ser hombres de oración. Pero estos hombres en ellos mismos no tienen nada agradable a Dios. Mira cómo lo dice Pablo ahí más adelante. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hoy lo terrible, hermano, es que Cristo no es suficiente para los predicadores. Entonces, como no es Cristo suficiente, le añaden al Evangelio, le ponen prosperidad, le ponen metafísica, le ponen una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque Cristo no es suficiente para ellos. Pero Pablo dice, para mí Cristo es ¿qué? Poder de Dios. Porque, mira esto, ahora vamos a comenzar a ver la madera de acacia. Lo insensato. Pero lo insensato de este mundo, hermano, lo terrible de este mundo, lo corrupto de este mundo, escogió Dios. ¿Por qué lo escogió Dios? Porque Él iba a hacer una obra preciosa a través de su Hijo. Y su Hijo iba a coger todo lo vil y en sus manos lo iba a volver algo útil para la gloria de Dios. Dice, lo insensato, pero ahora de Dios. Es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren, hermano, tú miras la acacia, es un árbol supremamente frágil, feo. No es como el cedro, ni como el roble, esa madera que es para trabajar. Dios escogió lo más débil, hermano. Es más, es tan difícil que una persona que sea dura y fuerte pueda creer en el Señor Jesucristo hasta que el Señor la derribe. Porque esa misma fortaleza la hace pensar que ella no necesita de Dios. Pero cuando Dios permite circunstancias y comienza a doblegarte, y tú caes a los pies del Evangelio de Cristo, esas rodillas que han caído delante de la cruz de Cristo se vuelven rodillas fuertes en Él. Esas manos caídas, cuando tú caes a los pies de Cristo, después de ver la cruz, se vuelven manos levantadas para alabanza, para gloria. Estos labios que antes eran para groserías, para blasfemias, para chismes, para una cantidad de cosas, en las manos de Dios se vuelven instrumentos de justicia, de oración, de alabanza. ¿Qué hace eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el antes y cuál es el después? La cruz de Cristo. El centro del Evangelio. No fue que cambiamos nosotros mismos, o mejoramos, o ya no tenemos una baja autoestima, como dicen los predicadores hoy en día. El problema tuyo es que tienes baja autoestima. Tienes la nariz muy grande, tienes esto y te sientes mal. Perdona a Dios. Eso están diciendo en los púlpitos. El problema tuyo no era tu autoestima, el problema tuyo era tu pecado. Pero gracias a Dios, Dios llevó y cargó sobre las espaldas del Hijo de Dios, ¿qué? Nuestros pecados. Y ahora en el Hijo Él nos reconcilia. Mira cómo lo vamos a mirar, dice, pues mira, hermanos, vuestra vocación. Entonces va a mostrarnos Pablo la clase de madera sobre la cual el Señor escogió para hacer su obra. Que no sois muchos sabios. A ver, ¿cuántos de acá han hecho PhD, maestría, hablan 10 idiomas? No somos muchos sabios, hermano. Mira lo que sigue diciendo Pablo. ¿Qué? Madera de acacia. Ni muchos nobles. ¿Cuánta gente en este mundo, hermano, que tiene dinero, empresas, poder, riquezas, y en la iglesia no hay muchos? Hay algunos, pero no son muchos. Esto nos habla de la clase de madera que escogió Dios. Y mira lo que sigue diciendo Pablo: sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué escogió Dios? ¿Lo sabio de este mundo? Lo necio, hermano. Éramos torpes, éramos lo peor, hermano. Yo me acuerdo que yo tenía un grupo de amigos así, y entre todos, hermanos, yo era el más malo. Yo era el que lideraba las peores cosas. Yo, miren, hermano, ahorita tristemente yo volteo a mirar a unos amigos del mundo. Muchos están viendo cosas terribles porque yo los llevé allá. Vicios, cosas terribles, hermano. ¿Por qué Dios escoge lo peor? Para que nadie se gloríe en su presencia. La gloria no cabe en la iglesia de Dios. Aquí todos estamos en pie por esa gran y maravillosa palabra: gracia. Algo inmerecido. Tú no lo merecías. Lo más terrible es encontrarse una persona que, a pesar de conocer a Cristo, todavía se cree buena. Lee el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos y te vas a dar cuenta que no hay ni uno bueno. Ni uno, hermano. Así, mira, el que tú ves y andas así. El que no hace nada, que no grita, que no pelea, el que es de carácter. aún, hermano, cuando tú comienzas a escudriñar su corazón, te encuentras con unas cosas. Yo siempre les doy el ejemplo cuando hablamos de eso. Una vez nos encontramos un ratón, ya estaba muerto. Así nosotros, el Señor nos decía, estáis vosotros muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces tú veías el ratón y estaba ya seco. Entonces mi esposa, quítalo. Entonces yo cogí una escoba y lo iba a correr, y cuando lo fui a correr, lo volteé. Por encima era feo, pero cuando lo volteé, hermano, estaba lleno de gusanos comiéndoselo por dentro. Así es el hombre, hermano. Por fuera es feo, pero a veces, no es tan malo. Pero cuando tú lo volteas y tú tocas el corazón, cuántas cosas terribles te vas a encontrar. Una vez mi hermano Paul Watcher predicó en una universidad y se levantó un joven y le dijo, lo que tú acabas de decir es mentira, nosotros no somos tan pecadores. Y le dijo, vamos a hacer una cosa, ¿tú estarías dispuesto a que el Señor destape tu corazón y le muestre a todos tus compañeros lo que has pensado en tu corazón este último mes? A tus compañeras, ¿cómo las has mirado? ¿Estarías dispuesto? El joven, pues hermano, ¿ustedes estarían dispuestos a que el Señor les destape el corazón? Una vez una cristiana nos dijo, es que mi esposo no es tan malo. Le dije, donde el Señor destapara el corazón de tu esposo, no sería tu esposo. Porque no hay ni uno bueno. Si hubiera alguno bueno, hermano, Cristo no hubiera venido a morir por nosotros. La más grande blasfemia no se escucha de los ateos. La más grande blasfemia no se escucha de los drogadictos, de las prostitutas, de los alcohólicos. ¿Saben de quién se escucha? De las personas que dicen que son buenas, porque ellas creen que se pueden presentar delante de Dios escupiendo y pisoteando la sangre de Cristo. Esos son los más grandes blasfemos, que creen que pueden vivir sin Cristo. ¿Les parece fuerte eso? Esa es la verdad de las Escrituras. Esa es la verdad de las Escrituras. Por eso el Evangelio, hay gente que dice, hermano, es que hay que hablar del amor. Pero cuando tú por amor predicas el Evangelio es supremamente agresivo, ¿no? Tú no lo puedes rebajar. Yo he visto debates entre cristianos, musulmanes, cristianos y católicos. Y el hermano cristiano, tú lo miras y con la mayor sensibilidad, con la mayor prudencia, con la mayor delicadeza, él va a hablar de Cristo. Pero por más que lo diga pasito, por más que lo diga suave, ese evangelio es totalmente agresivo. Tú no puedes acercarte a Dios sino solo por Jesucristo. Eso es una ofensa terrible para un musulmán, hermano. Hoy en día muchos cristianos están siendo golpeados, encarcelados, solo por esa frase. El evangelio es agresivo. El evangelio, hermano, es como el arma que Dios usa para romper y penetrar en lo profundo de los corazones. Hay gente que no te va a querer escuchar el evangelio, pero sí va a querer que ores por ella. Y tú profanas el lugar santo orando por una persona así.
Tú estás doble filo.
Penetrando.
O sana o destruyendo.
Madera de acacia, ¿no? ¿Qué es? Lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¡Qué palabras! Vil, menospreciado. Me acuerdo mucho el testimonio de un hermano, creo que es de Barranquilla, le llamaban el loco vitrina. Ustedes lo pueden ver en la página de Tesoros Cristianos. El hermano llegó a un punto en su locura y en su pecado que hacía popó en el mismo pantalón y llevaba meses sin cambiarse. Nadie le hablaba, nadie se le acercaba porque olía terrible. Un día el Señor puso en el corazón de un hombre acercársele a predicarle. Nadie, el hermano que el Señor le dijo, ve y predícale, hermano, yo no le predico, ve y predícale, yo no le predico, Señor. ¿Quién se le iba a acercar al loco Vitrinesia? Y se le acercó y con tres palabras del Evangelio el Señor lo libró de su locura, hermano. Y ahorita es un hombre de Dios, tú lo miras y es totalmente diferente. ¿Por qué Dios hace eso? Para que nadie se gloríe en su presencia, sino que todos estamos en pie por Cristo. Eso nos habla del oro, hermano. La madera nos habla del hombre, el oro nos habla de lo que Dios nos recubrió, nos revistió de su justicia. No merecíamos, pero ahora nos presentamos por Cristo. A veces es bueno para una persona, y lo hemos dicho varias veces, que el Señor la doblegue, la doblegue, la doblegue, la doblegue, porque esa obra de Dios va a hacer que tal vez ella crea en el Señor Jesús. La debilite, la quebrante, la aparta. A veces, hermano, tú dices, ¿cómo están? A veces uno le pregunta a los hermanos, ¿cómo están tus hijos? Bien. Imagínate, se graduó de la universidad, ahora está viajando por todo el mundo, está ganando dinero, esto. No, yo no te hablo de ese bien. ¿Está en Cristo o no está en Cristo? No, no está en Cristo, pero le está yendo bien. Esa prosperidad es peligrosísima porque endurece el corazón. Lo hace autosuficiente. No necesita de Dios. Tiene todo. A veces es mejor. Por eso les decíamos un día, delante de Dios tienen ventaja las rameras, los ladrones y los... ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera han comenzado a conocer su condición. Hay enfermedades que tú estás bien, y tú no sabes por dentro, te está un cáncer y te está pudriendo, y se manifiesta a los años. El hombre está por dentro podrido. Pero hay hombres que ahí están fuertes, no saben. Y nuestra responsabilidad al predicarles el Evangelio es decirle, mira, abre los ojos, estás perdido. Oye, hermanos, ay, no seas tan fuerte, pero no somos tan fuertes. Mira que un día el Señor le dijo a los que les estaba hablando, hijos del diablo. Oh, el Señor era más fuerte. Un día Juan el Bautista le dijo, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ah, así es que yo no soy tan fuerte. Pero a nadie le gustan esas palabras. Pero ¿saben qué, hermano? Cuando viene la luz del Evangelio, ¿saben qué hacen? Como cuando tú estás en la cocina y está todo oscuro y prendes las cucarachas. Porque a nadie le gusta la luz. Y esa es la condenación, que la luz vino, pero los hombres amaron, ¿qué más?
Las tinieblas.
Y las tinieblas no son el pecado, la justicia propia, ¿sí? ¿Cómo se cubrió Adán y Eva cuando pecaron? Con hojas de higuera, ¿sí? Miren, hermano, lo único que maldijo el Señor cuando estuvo aquí en la tierra fue una higuera. Hablando de que Dios aborrece la justicia del hombre propia. Lean el Evangelio de Romanos, el Evangelio de Dios en la Epístola de los Romanos. Pablo es clarísimo, hermano. Y lo que la versión como palabras antiguas para nosotros no son tan bruscas, leer en una versión moderna y verás como las palabras se vuelven bastante agresivas. Y dice, entonces estamos hablando de la madera es el hombre vil, menospreciado que escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira lo precioso, hermano, Dios tiene... Muchas criaturas, tiene ángeles, serafines, querubines, pero Dios quiso que los hombres caídos, redimidos por la sangre de Dios, fueran aquellos que iban a cooperar con su reino a través de la oración. No escogió a los ángeles para eso. Los ángeles tienen acceso directo a Dios. Hasta el mismo Satanás, tú lees el libro de Job, se presenta allá. ¿Sí? Lo ve cara, ¿sí? Cambio nosotros, ¿no? Nosotros estamos aquí en la tierra caminando por fe. Pero el instrumento que Dios nos dio para acercarnos a Él y cooperar con Él, ¿cuál es? La oración. Mira lo curioso. Y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Eso qué es? El oro. el cual nos ha sido hecho. Él fue hecho para nosotros, ¿qué? Sabiduría. O sea, el entendimiento, la comprensión de todas las cosas que no entendíamos, no conocíamos, vinieron a través del Señor Jesucristo. Justificación. ¿Qué es justificación? Cuando un hombre ha cometido un delito y ese hombre paga el delito, la ley lo considera, ¿qué? Justo. Ya pagó por el pecado. Cuando Cristo murió por ti, las primeras cosas que Él hizo fue, ¿qué? Satisfacer la justicia de Dios. Todos nos gusta hablar del Evangelio. Dios es amor, Dios es amor. Cuando tú coges el Evangelio de Dios que está en la Epístola de los Romanos, encuentras por todo el libro justicia, justicia, justicia. Encuentra la palabra amor como 3 veces en el Evangelio. Encuentra la palabra justicia más de 20 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te salvó a ti, claro, por amor. Pero para Él poder salvarte con amor, Él tuvo primeramente que satisfacer su justicia. Porque Él es un Dios, ¿qué? Justo, santo. ¿Y cómo un Dios que es justo y santo recibe a un hombre que es pecador y caído? A través del pago que hizo Cristo en la cruz. Los hermanos que estuvimos estudiando los atributos de Dios, cuando vimos el atributo de Dios es justo, ¿se acuerdan que cogimos versículo tras versículo hablando de esto? ¿Ven? Entonces, hermanos, Dios ahora nos ha hecho en Cristo, ¿qué? Justificación, y no solo justificación, sino santificación, nos ha puesto aparte. Antes vivíamos en un mundo vil, ahora Él nos llama a su presencia, a conocerle, a entenderle, a seguirle. Y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, el Dios escogió para hacer el altar del incienso, ¿qué? Madera de acacia, hombres caídos y perdidos. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 2. Y en esto estamos viendo la madera y el oro. La madera es lo que es el hombre, y el oro fue lo que hizo Cristo por nosotros y sobre lo cual nos ha revestido Dios. No es obra de hombre, ahí Dios, el hombre no tuvo participación, fue una obra directamente de Dios. Efesios capítulo 2. Y es que quiero que lo tengamos bien claro cuando entremos a específicamente hablar algo de la oración. Por eso quiero que leamos estos pasajes para poderlo interpretar. Efesios 2:1 dice: y Él, ¿quién es? Dios, os dio vida a vosotros. Ese es el oro, y ahora está la madera. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando no estábamos perdidos, Él hizo una obra de redención por nosotros. Mira lo que sigue diciendo Pablo: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora en el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahí está la madera torcida de la acacia, hermano. 2:3. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Eras tú mejor que alguien? No, era lo mismo, hermano. Eres igual de torcido, igual de malo, igual de caído que los demás. Y le dice: pero Dios, esa es la madera, ahora vamos a ver el oro. Qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio un regalo por gracia, juntamente con Cristo, vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para morar en los siglos venideros, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, como hablaba Camilo antes de reunión, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está el altar. El hombre caído crea ahora en Cristo, revestido del oro, para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las oraciones. Entre las muchas buenas obras que somos llamados a hacer, una de ellas es la oración. Entonces, hermanos, la naturaleza del altar es que hombres, pero hombres revestidos de Cristo, hombres justificados, hombres redimidos, hombres que han sido hechos nuevas criaturas. ¿Claro? Ahora vamos a venir al punto difícil, que es la carga principal sobre la cual quiero compartirles. Miren, hermanos, una de las mayores profanaciones que encontramos hoy en el cristianismo actual se encuentra en la doctrina, pero también se encuentra en la oración. Desde los grandes pastores hasta los cristianos más sencillos han manchado el lugar santo. Han apostatado de una manera terrible y a veces tan inconscientemente que es necesario que por las escrituras abramos los ojos. ¿Amén? Tal vez usted no. Yo lo hice muchas veces, por eso mismo lo hablo y por eso mismo se lo voy a compartir. Vamos a leer primeramente la segunda epístola de Juan, capítulo 2. Antes de Apocalipsis, hay un... segunda epístola de Juan, vamos a leer desde el versículo 8. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Juan, versículo 8. Segunda de Juan 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Lo que viene hablando Juan no está relacionado con nuestra salvación, porque para que fuéramos salvos fue ¿qué? Por gracia. Pero está hablando de nuestro fruto, de nuestra recompensa, que está relacionado ¿con qué? Con nuestras obras. Y acuérdense que esas obras que Dios habla, entre esas obras están las oraciones. Amén, hermanos. Como decíamos alguna vez, tal vez tú vas a poder más hacer más en el lugar íntimo que lo que vas a poder hacer con tus manos. Entonces dice, cualquiera... Miren que esto le puede pasar a cualquiera, al más sincero, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces comenzamos a ver un principio, hermanos. El oro que recubre el altar del incienso es ¿quién? Cristo mismo. ¿Sí? Y cualquiera que no está en Cristo, no tiene a Dios. ¿Sí? ¿Por qué voy a ser tan tajante en esto, hermano? No tiene a Dios la persona que no persevera en la doctrina de Cristo. Ahí está, van a entender por qué estoy recalcando estas frases. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, ay hermano, yo quiero que ores conmigo. Cualquiera viene a ti, ¿eh? Acuérdense que estamos en la oración. Viene a ti alguien a orar. Pero mira lo que dice Juan. Y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? Pues la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina esencial y fundamental de la Iglesia de Dios? Porque miren, hermanos, por causa de falta de conocimientos que hoy tú ves cantantes que son tildados de ecumenistas, pastores que son tildados de ecumenistas, porque no conocen la doctrina de Cristo. Cuando tú conoces verdaderamente la doctrina de Cristo, eso te da el discernimiento claro para diferenciar lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. La doctrina fundamental de Cristo está resumida en esto: Cristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, estando eternamente con el Padre, se hizo hombre. ¿Sí? Verdadero Dios, verdadero hombre. Como hombre fue y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a esa muerte, Dios envía a predicar ¿qué? El perdón de los pecados. Pero Cristo no solo murió expiatoriamente por nosotros, sino que resucitó, que ascendió a los cielos, que recibió del Padre toda la gloria y todo el honor, toda la majestad como Señor de señores y Rey de reyes, y que volverá. Ese es el evangelio central de Cristo. Hay cosas tal vez en las cuales tú no tienes que debatir, que si se debe hablar en lenguas o no se debe hablar en lenguas, que si se debe vestir con falda larga o se debe vestir con falda corta, que si debes comer esto o debes comer aquello. Eso es ¿qué? Superficial, no es fundamental. El fundamento es Cristo mismo. Juan dice que si alguien viene a ti y no viene con esa doctrina, no lo recibáis. Pero hoy en día tú encuentras al pastor cristiano en este plan, yendo a un encuentro ecumérico, sentándose al lado con un sacerdote católico que tiene una doctrina totalmente antibíblica. ¿Cómo qué? El católico afirma que la autoridad suprema es la del Papa, no la de las Escrituras. El católico afirma que tú puedes orar a Dios no a través del Hijo de Dios, que es el único camino, que es el único nombre dado a los hombres, sino que puedes venir a través ¿de quién? De la Virgen. El católico, hermanos, en su tradición, tal vez inconscientemente no se ha dado cuenta que uno de los grandes perseguidores del verdadero pueblo de Dios ha sido su religión. Apocalipsis describe el catolicismo romano en aquella mujer que se sienta sobre la bestia en el capítulo 17 como una mujer que está ebria de la sangre de los inocentes. ¿Tú conoces la historia de la Inquisición? ¿Tú conoces la tradición católica? Eso es totalmente en contra de la Biblia. Pero los pastores cristianos están sentando con el cura delante de un ídolo a orar juntos. Eso es blasfemia, eso es apostasía, eso es ir en contra de la doctrina que recibimos. ¿Qué dice Juan? No le recibáis. Hasta que tú no le prediques el evangelio y veas claramente que ese evangelio ha penetrado y hay un fruto de arrepentimiento en la persona y una fe verdadera en el Jesús de la Biblia, tú no tienes por qué orar con ella. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que decía Juan. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, tú con tu práctica le enseñas a una persona que puede acercarse a Dios sin Cristo. ¿Sí ven lo terrible del ecumenismo? ¿Sí ven lo terrible lo que están haciendo los pastores cristianos? ¿Sí ven lo terrible cuando tú tienes el Señor te pone una persona que le prediques el Evangelio y en vez de predicar el Evangelio, le haces una oración? Le estás enseñando inconscientemente a huir del juicio de Dios. Como decía Juan el Bautista. Por eso les decía, la punta de lanza de Dios para los hombres es la predicación del Evangelio. Que tú hagas una oración, eso no te salva. A ti lo que te salva es la fe en la obra de Cristo. ¿Sí es así o no es así? Hace poco, hermanos, un hermano se me acercó y me dijo, hermano, estoy triste porque imagínate que en el trabajo tenía un compañero. El compañero, comenzamos a hablar de cosas de Dios y yo llevaba un libro de la oración. Le enseñé a orar, le mostré métodos, que el libro es precioso, el libro se llama El Cristiano Arrodillado. Yo creo que es un libro que deberían tener todos los cristianos. Y el hombre, sí, comenzó a orar y hizo una lista de oración y orábamos juntos. ¿Y qué pasó? Que después le fui a predicar el Evangelio y no quería saber nada de Cristo. Quería saber de la oración, pero no de Cristo. Mira lo contrario, hermano. Entonces le dije, ¿y entonces? No, pues. Y después que pasamos un tiempo en la palabra, se me acercó después y me dijo, oye, hermano, mira que el Señor me ha puesto personas en el trabajo. Y sí, ¿qué has hecho? No, ahora les predico a Cristo. Les predico el Evangelio. Ahora los llevo a la verdad. Ahora los llevo a que vuelvan sus ojos ¿a quién? A Cristo. Esa es nuestra labor, hermano. ¿Por qué? Miren, hermanos, es tan triste encontrar a un cantante cristiano admirado por todos los cristianos. Yo apuesto que hasta que tú tienes CDs de él. Y ahí dice este hombre, porque la excusa hoy en día de los cantantes cristianos es esta: es que el Señor nos puso a hacer luz al mundo, entonces por medio de nuestra alabanza vamos a llevarle el evangelio a las personas perdidas. Pero yo vi un documental donde un hermano muestra todas las entrevistas que han tenido la oportunidad de llevarles el evangelio de Cristo y curiosamente nunca predican a Cristo. Entonces usan la excusa de la música para llevar el evangelio de Cristo, pero cuando tienen la oportunidad, ¿qué?
nunca predican a Cristo.
Y este hombre es capaz de decir esto. Pues le hicieron una pregunta que cómo haríamos alguien del público, cómo haría para poner y reconciliar las personas que creemos en la Biblia y las personas que creemos en el Corán. ¿Cómo reconcilias a los musulmanes con los cristianos? Y llega y dice este hombre, pues la verdad es una pregunta difícil. Y lo habla así todo. Pues yo respondería, nosotros debemos ponernos a pensar en qué es lo que nos une y no en lo que nos divide. Yo me sentaría delante de este hombre y le voy a decir, bueno, va a decirte que te une con un musulmán. Te une con el musulmán esto. Él cree que la Biblia que nosotros los cristianos tenemos es una perversión, que un libro que nosotros los cristianos lo cogimos y lo pervertimos. Para el musulmán, el único libro verdadero es el Corán. Para el musulmán es una gran blasfemia decir que Jesús es el Hijo de Dios. El Corán dice, Dios no tiene hijos. Para el musulmán, la más grande confusión que tenemos los cristianos es pensar que Jesús murió. Ellos no creen que Jesús murió. Ellos no creen en el perdón de los pecados por la cruz de Cristo. Ellos no creen que Jesús resucitó. Ellos ponen a Jesús como un profeta más. Dime tú qué tienes en compañerismo con ese musulmán. ¿Qué es lo que te reconcilia con el musulmán? ¿Qué es lo que te reconcilia con el católico? ¿Qué es lo que te reconcilia con el testigo de Jehová, el mormón? Si no tienen la doctrina de Cristo. Pero hoy nosotros oramos por todos, porque nos creemos más buenos que Dios. Sí, hay cristianos que se creen más buenos que Dios, que pueden hacer a un lado la palabra de Dios y poner su bondad. Dijo un hermano en un libro, el hermano Martin Joy Jones, sinceros, mas en portugués, o pero errados. ¿Y por qué estás errado? Porque no perseveras en la doctrina de Cristo. Entonces metes en el mismo plato ranas, sapos, de todo. No tiene ningún problema y profanas el lugar santo. Cuando la oración es el instrumento para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Miren, hermanos, eso trae muerte espiritual a la iglesia. Cuando una persona entra con el altar del incienso y profana el atrio del Señor, inmediatamente hay muerte. ¿Sí se acuerdan el caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón? ¿Saben qué significa Nadab y Abiú? Dios es generoso. Ay, es que Dios, yo lo anoté, dice, Nadab significa Dios es generoso y Abiú, él es mi padre. Ay, es que Dios es padre de todo. Mentira. A los que le recibieron, a los que creen en el Hijo de Dios, él les dio ¿qué? El poder de ser hechos hijos de Dios. Ya que los que no le recibieron no son hijos de Dios. Pero entonces se levanta un pastor como Joel Osteen en Estados Unidos y dice en una entrevista a nivel mundial, dice, le pregunta el entrevistador, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas? Aquí hay pastores que han dicho que si tú crees en Cristo te vas para el cielo, pero que si no crees no se van para el cielo. ¿Tú qué piensas de esto? No, pues yo pienso que no somos quien para decir quién va al cielo o quién no va al cielo. Yo he ido a la India, yo he visto la sinceridad con que las personas buscan a Dios en la India. Entonces un hermano pone en el siguiente escena, en otro video, hindúes, hermano, golpeando a los cristianos, hindúes quemando Biblias, hindúes violando a las hijas de nuestros hermanos. Tan sinceros los hindúes, idólatras. Pero no, el pastor es más bueno que Dios. Y dice, son sinceros. Miren, hermano, la sinceridad va a llevar al infierno a muchas personas. Porque lo único que salva es Cristo y la verdad de su palabra. Sí. Una vez un amigo me dijo acá, yo le digo sinceramente, yo estoy preparado para irme al infierno. ¿Fue sincero o no fue sincero? Pero se va a condenar en su sinceridad. ¿Sí saben a qué los estoy queriendo llevar o no? ¿Sí saben, si entienden? ¿Qué dice Juan? no tiene a Dios. El que persevera no tiene a Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué está haciendo? Participa en sus malas. Entonces, cuando a ti viene alguien y esa persona, a mí me sucedió una vez, unos familiares me invitaron a su casa y me dijeron: es que estamos estrenando muebles, queremos que oremos, que oren por nosotros. En ese mismo momento, ya les he contado, sentí algo del Señor y me dijo: tú vas a orar por aquellos que están en fornicación, que viven en unión libre y que viven en contra de mí. Yo quiero escucharte cómo vas a orar. Me dijo el Señor: yo quiero escucharte cómo vas a orar. Le dije: Señor, ten misericordia a estas personas, muéstrales tu justicia. Fue lo único que pude decir, no pude decir nada más. A los dos meses ese hogar se había destruido totalmente. Porque ¿cómo el hombre va a querer vivir sin Dios, hermano? Y que le vaya bien. ¿Cómo va a querer el hombre querer vivir sin Dios y que le vaya bien? Y si quieren que oremos por ellos. Miren, hermanos, cuando nosotros no predicamos a Cristo, hacemos varias cosas y oramos. Porque es que lo terrible es eso, hermano. Tú puedes orar por una persona después de que tú has hablado el evangelio y le dices: oye, yo quiero orar por ti para que el Señor traiga a tu corazón una fe genuina y verdadera en su Hijo. Déjame orar por ti después de haberle predicado el evangelio. Puedes orar. Pero, hermano, cuando tú no predicas el evangelio, la verdad del evangelio, haces varias cosas. Primero, atentas contra la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Dios no recibe a nadie sino solo a través de su Hijo. Manchas el carácter de Dios delante a los hombres. Entonces estás mostrando a los hombres que un Dios que los puede recibir a pesar de lo que ellos son y hagan. Ese no es el Dios santo, santo, santo de la Biblia. Otra cosa, no solo manchas el carácter de Dios, le quitas la posibilidad a las personas que realmente conozcan a Dios. ¿Sí me hago entender? Porque si tú no les muestras el camino, ellas van a seguir como ellas quieran. Permites que las personas establezcan su justicia. ¿Sí? Yo creo en Dios, yo me acerco a Dios, yo oro. Miren, hermanos, los musulmanes oran 5 veces al día, las monjitas viven orando, pero es que nadie es salvo por sus obras. Hermano, ¿dónde está el mensaje que decía Pedro? Solo hay un camino entre Dios y los hombres, solo hay un nombre dado a los hombres. No, hoy los predicadores y los cantantes cristianos están diciendo: no importa, si tú quieres venir por otro lado, entra, todos vamos para hacia el mismo lugar. Mentira, hermano. Un cantante dijo estos días: nosotros debemos dejar de construir muros y construir puentes, dijo. Pero la Biblia dice: solo hay una puerta y es corta, pequeña, estrecha, y esa puerta es ¿qué? Cristo. El que no entra por Cristo es un ladrón y salteado y viene por las ventanas. Pero le estamos enseñando a las personas a entrar ¿por dónde?
Por las ventanas.
Hermano, no solo abres la puerta al error, participas, y algún día Dios te va a pedir cuentas y te va a decir: ¿por qué no le dijiste la verdad? ¿Por qué no le dijiste la verdad? Si la conocías, ¿por qué no le dijiste la verdad? ¿Por qué no les predicaste el evangelio? Miren, hermanos, hoy tú ves pastores, es que es terrible lo que estamos viendo. Pastores que está el presidente de Estados Unidos, un adúltero, y el Señor permitió que su pecado saliera a la luz. Entonces invitan al pastor, a que le dé consejería al presidente. Entonces el pastor va y le da una consejería. ¿Quién sabe habla? Y sale el pastor diciendo: gracias a Dios porque en nuestro país tenemos un presidente cristiano. y el otro sigue haciendo sus adulterios y haciendo y haciendo y haciendo, viviendo. Dijo un hermano, esos pastores que van ante los gobernantes, no les predican el evangelio, sino puras aguas tibias, son prostitutos espirituales. Y ya les voy a explicar por qué prostitutos. Prostituta. Una prostituta es aquella mujer que no tiene marido, o si lo tiene, no le es fiel a su marido. ¿Y va y qué? Se acuesta con cualquiera, perdiendo la sincera fidelidad, ¿a quién? A su marido. Entonces, si yo tengo a Cristo, yo debo, como dice Pablo, ser sincero a la fidelidad de Él, que es la palabra de Él. Pero cuando yo voy y le digo y le presto mis servicios a una persona, y esa persona, bueno, no le digo a Cristo, pero le oro por ella, la bendigo, le doy sus consejos, y esa persona no se convierte a Cristo, y yo mantengo una relación con esa persona, eso es prostitución, eso es infidelidad. Nosotros debemos ser fieles ¿a qué? A la palabra de Dios. Pero entonces tú miras los documentales, entonces sale el pastor ahí en la Casa Blanca, y llega y dice frente a toda una nación, este hombre es un buen cristiano. Mira, hermano, adúltero de todo, masón, iluminate, satanista, y es un buen cristiano. Esa es la imagen que presentan delante de las personas. Y el hombre detrás haciendo su cantidad de cosas. Es como muy, hoy en día es que el internet es una cosa terrible. Llega un cantante, Justin Bieber, ¿sí saben quién es? Entonces el muchachito leyó un libro de un pastor cristiano. Pero el pastor cristiano no predica a Cristo, sino prosperidad, tú puedes, supérate, alcanza el campeón que hay en ti, supérate a ti mismo. Entonces el muchachito llega y publica en una red social, en Facebook, ah, le recomiendo el libro al pastor tal. Entonces comienzan todos los noticieros cristianos. Justin Bieber declara abiertamente su fe en Cristo. Todos los hermanos, toda la gente, ¡ay, gloria a Dios! Y a los días aparece Justin Bieber fumando marihuana y tomando con sus amigos. Pero porque Publin dijo que un libro cristiano era bueno, ya creemos que es ¿qué? Cristiano. ¿Sí ven? Porque una persona te dice, Dios te bendiga. Dices, uy, es cristiano. No necesariamente. Cree en el Jesús de la Biblia. Por eso la serie que comenzamos los miércoles me parece tan importante. ¿Cuál es el Jesús en el que tú crees? Porque hay falsos Jesús. Es más, Pablo dijo que la serpiente, como engañó a Eva, así anda engañando a las personas de su sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo? Les presenta otro Jesús o otro evangelio. Como los mormones, estaba Joseph Smith, quién sabe qué se había fumado, y se le apareció un ángel. Y el ángel le dio otro libro. Entonces el ángel le dijo a este hombre que la Biblia no era el evangelio de Dios, sino que el evangelio de Dios para Occidente era el libro mormón. ¿Y cuánta gente no está perdida? ¿Sinceros? Seguramente. Pero se extraviaron de la doctrina de Cristo. Y oran y cantan. Miren, hermano, nosotros debemos temer en esto. Volvamos, ahí en 1 Corintios, con esto acabamos. Acuérdense que la oración es el altar del incienso, son las oraciones, pero las oraciones de los santos. ¿Quién son los santos? Los que han nacido de nuevo, los que han sido limpios por la sangre del Cordero. Capítulo 6. Capítulo 6. Perdón, segunda. Dice, versículo 14. no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Miren, hermano, es tan chistoso que en estos días escuché a un pastor decir que el Papa le parecía un hombre de Dios.
Jesuita.
Ese no ha leído el versículo que leímos, ¿no? Que si no tiene la doctrina de Cristo, puede hacer todas las obras que hagan los pobres, hermano. Pero nadie es salvo por obras. ¿Sí? Y ya en estos días se atreve a decir que la única iglesia que puede interpretar la Biblia es la iglesia romana. Cuando ellos mismos ni siquiera la leen, hermano. Hay curas que pasan años en el seminario y no leen la Biblia. Años. Yo te apuesto que hasta tú puedes conocer más Biblia que un cura. Hay otros que son, tal vez el Señor los está llamando y dicen, pero la mayoría no les enseña. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nada, hermano, de ecumenismo. Nada de compañerismo. Desde que no traigan la misma doctrina, hermano, que es obra mala. Y tú no puedes participar de eso. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto también veía, es que ustedes vieran, yo les digo, vayan a la página y miren, porque yo todo lo que les digo lo publico, ¿no?, para que usted lo vea con sus propios ojos. Benny Hill. Benny Hill. En el funeral del Papa, de Juan Pablo, decía, ¿no? Miren esto, hermanos, porque esos no son pastores de Cristo, son personas que están infiltradas en la iglesia, pero no son pastores, son lobos. Ahí, en el funeral del Papa, decía, estoy sorprendido, que lo están entrevistando en una cadena de televisión, estoy sorprendido por la hambre y la sed que tiene la gente de Dios. Le decía la empresa, sí, ¿por qué? Usted viera la cantidad de gente que viene a ver el ataúd de Juan Pablo. ¡Cuánta hambre de Dios! ¿Hambre de qué? Yo te apuesto que a los que están ahí, tú les predicas la palabra y te apedrean. ¿Hambre de qué? ¿Ir a ver un muerto? ¿Muertos que van a ver? Muertos. Muertos enterrando. Muertos. Como dijo el Señor una vez, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos.
Y tú sigues.
Pero la gente ya no sigue a Jesús. Miren, hermanos. Es que. Otro ejemplo con la oración. Vienen las elecciones. Entonces los candidatos comienzan a pasar de iglesia por iglesia. ¿Para qué? Para que oren por ellos. Y los invita y los sientan allá en el púlpito. Vamos a orar por ti para que el Señor te ven. Y no saben que están orando por un masón que se ha propuesto, una de las propuestas, ponerle el chip a todas las personas. Ahí detrás de este. Están orando por el masón. El masón que se viste de oveja para hacer publicidad en las iglesias cristianas. Claro, como hay iglesias que reúnen hasta 20.000 personas un domingo. Y él vive su vida perversa, hace cosas en lo oculto, tiene pactos, hasta quién sabe qué, hasta qué punto, hermano, tú no sabes. Y los hermanos están allá orando y poniendo de las manos. Como aquellos falsos profetas del Antiguo Testamento, que solo predicaban bendición y prosperidad. Hay uno que es del profeta más lisonjero de la época. Se llama, ¿cómo es que se llama? No sé, que ya vimos un video del terrible. Y es bien conocido aquí en Latinoamérica. De verdad no me acuerdo el nombre. Y va por todos lados, todos profetizándole. Y entonces se reunió con el presidente de acá de Colombia. Entonces tiene un rito. El pastor cristiano tiene un rito. el profeta cristiano. Entonces, a todos los que el Señor lo manda, les lleva la espada de Salomón. No les predica el evangelio, pero sí les entrega una espada física, hermano. Alberto Motesi, Alberto Motesi. Y mire, entonces, el Señor te ha ungido, entonces te pongo la espada sobre tus hombros, porque has de llevar la gran carga de llevar una nación a Dios. ¿Y saben de dónde vienen esos ritos? De la masonería, ¿no? Con el mismo nombre y todo. Y los hermanos, ¡oh! ¡Qué cosas, hermano! ¿Qué hace eso? La ignorancia. Y este hombre siempre que profetiza es: el Señor te ha escogido, tú eres el siervo de Dios para esta generación, prosperidad en este año, bendición en este año. Pero tú miras la comparación de ese profeta lisonjero a Juan el Bautista. Herodes, a ti no se te es permitido estar con la esposa que tú estás. Hoy a los pastores los invitan al palacio, a Juan el Bautista ya lo decapitaron, ¿no? Porque Juan el Bautista no era un torcido, predicaba la verdad. ¿Por qué los invitan? Porque son puros lisonjeros, hermano. Y en sus lisonjas van y participan del pecado de los que lisonjean. Entonces los alcaldes, los senadores, los presidentes ahora pasan por las iglesias. Precisa en época de elecciones para que oren por ellos. Y no está mal, porque nosotros debemos orar por nuestros presidentes, por nuestros... Pero no es eso, ir a hacerle propaganda a un hombre, sino cuando tú estés en el oculto, ora: Señor, bendice a este alcalde y dale sabiduría para que podamos vivir en paz. No ir a ponerle las manos y decir a los hermanos: voten, voten por esto, voten por esto. ¿Tienen las cosas que se hacen en los púlpitos cristianos hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque se ignoran estas cosas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, que si tú te sientas a orar con el incrédulo, ¿tienes algo en común, ¿no? ¿Algo en parte? Si él está muerto y tú estás vivo. Dios te puso a ti es para predicar el Evangelio. Pero antes de predicar necesitas conocer el Evangelio, hermano. Tú pecas porque desconoces la palabra del Señor. Tú pecas porque no te disipulas a los pies del Señor. Tú pecas porque no conoces la doctrina de Cristo. Por ignorancia. Pero eso no te justifica. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos o los demonios? Yo me acuerdo un hermano que, ay, quiero que ores por mí, ven, oramos, y orábamos. Y salía yo a veces y lo encontraba arrodillado al frente de los ídolos del templo católico orando. Yo después pensaba, ¿qué compañerismo podía yo tener con esa persona? Si el Señor abomina la idolatría. Porque vosotros sois el templo de Dios vivo, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Hoy los cristianos quieren hacer puentes con el incrédulo. La palabra dice: salid de allí. No toques. ¿Sí? ¿Y él lleva la contrariedad? ¿Por qué? Porque los cristianos hoy no se guían bajo la palabra, sino bajo su prudencia. Mi hermano, hace poco estábamos hablando con los hermanos, y ella me dijo, la hermana me dijo: no, hermano, a mí no me parece que sea así. Le dije: hermana, a mí no me importa si a usted le parece o no le parece. ¿Qué dice la Biblia? Léala. Porque si el Señor no la dio, ¿fue para qué? Para que la leamos. Pero la gente no lee la Biblia. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude y nos haga sabios, porque nuestro incensario es de oro, o sea, es de Dios mismo. La oración es para Dios mismo, en el temor y la santidad de Dios mismo. Entonces, hermanos, el tema de hoy, el altar del incienso y los materiales. Amén. Oremos. Oh, Señor. Oh, Señor. Te damos gracias por tu Hijo, Señor. Porque tú en tu Hijo nos vestiste, nos justificaste, Señor, nos reconciliaste. Solo por tu Hijo podemos venir y acercarnos hoy. Te pedimos perdón, Señor, todas las veces que, como Naravia vivo, Señor, hemos ofrecido fuego extraño.
Sí, 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 sí.
Todas las veces que hemos manchado, Señor, tus atrios, Señor, con nuestra inmundicia y necedad, con nuestra soberbia, tal vez, Señor, y aún, Señor, cuando lo hemos profanado, Señor, perdónanos, Señor. Te rogamos de todo corazón que tú nos hagas santos, aún en nuestra manera de orar, aún en nuestra manera de vivir, Señor. Que realmente las personas que se acerquen a nosotros puedan ver la luz de tu Evangelio, puedan conocer a Cristo, puedan escuchar de Él, puedan realmente salir de su oscuridad y ver la luz que está en ti, Señor. Que tú hagas de nosotros, Señor, realmente ministros de tu Evangelio. Que tú afiles la espada de tu palabra en nosotros, Señor. Para cuando ella sea hablada, penetre profundamente, Señor, en aquellos que nos oyen, Señor. Gracias, Señor, porque tú moriste, Señor. Y hoy nos reunimos a celebrar tu muerte, Señor. Nos reunimos a comer de ti, Jesús, y a beber tu sangre, que es preciosa, que es suficiente y que nos abrió un camino nuevo y vivo para acercarnos a ti, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu cuerpo, Señor, que fue partido y molido, Señor, para nuestra salvación. Bendito es tu nombre, Señor Jesús, por los siglos de los siglos, Señor. Pon, Señor, en nuestras manos la bandera de tu Evangelio, Señor. El estandarte que puede traer salvación, Señor, a todos los hombres. Para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendito eres, Señor.